Boletín de noticias, vamos a Limvías porque otra vez hay problemas con el túnel de la línea. Nos atiende el señor director de Limvías, don Carlos García, a esta hora en la W. Director, buenos días.
Buenos días, Julio, y muy buenos días para todos los oyentes de la W.
Bueno, el señor Collins, cuando le quitaron el contrato, por obvias razones, advirtió que dentro de lo malo que tenía el túnel, pues él representaba el escenario menos malo y que se iban a enredar ustedes con finalizar el túnel. ¿Está teniendo razón Collins?
No, ninguna razón, porque había sido imposible terminar con la Unión Temporal Segundo Centenario. Y eso sobre todo porque no habían recursos en ese contrato para terminar las obras. Lamentamos mucho que el contratista nos haya incumplido. Él fue el que nos metió en serios problemas, pero nosotros vamos a salir adelante con el proyecto. El día de antier tuvimos una declaratoria de desierta, porque desafortunadamente ninguna de las firmas que manifestó interés, bien sea porque haya ido a hacer los recorridos que se hicieron en los meses de diciembre o en enero, hayan hecho observaciones a los prepliegos y a los pliegos o hayan participado en la audiencia de riesgos, finalmente se hayan presentado. ¿Qué estamos haciendo ahora? Trabajando como lo establece la ley, revisando cuáles fueron las razones por las cuales ninguna firma colombiana ni extranjera se presentó a este proyecto, y el día viernes, es decir, el día de mañana, vamos a publicar nuevamente los prepliegos, con la publicación del pliego el 22 de mayo, con el cierre de propuestas para el día 6 de junio y con la adjudicación el próximo 4 de julio.
Doctor García, pero en ese orden de ideas, ¿esto no es un mensaje directo a que los constructores no se quieren meter en semejante chicharrón debido a los problemas históricos que tiene el túnel de la línea, tanto ambientales como de impuestos en los dos municipios aledaños?
Bueno, con relación al tema ambiental, nosotros vamos a establecer una posición, y es que la licencia ambiental, que siempre estuvo a cargo del Invías y que se cede temporalmente en los contratos que se van ejecutando para realizar las obras en el cruce de la Cordillera Central, esta vez va a quedar en manos del Instituto Nacional de Vías, y el contratista atenderá los requerimientos ambientales de la ANLA, pero el Invías entonces va a asumir ese riesgo que no quieren asumir los contratistas en términos que es lo que son las licencias ambientales. Igualmente, nosotros nos han manifestado que tienen algunas dudas con relación a la responsabilidad que tendrían ellos con obras que están a medio terminar. Es el caso de los viaductos, de los túneles y de obras en el túnel principal. Nos estamos reuniendo con ellos. No es la primera vez que el Instituto Nacional de Vías contrata obras para terminarse, bien sean porque no se terminó en contratos que marcharon bien pero que no se podían adicionar más del 50%. Hago referencia a los túneles y a los viaductos de la vía Lobo Guerrero Cisneros, o porque haya habido contratistas incumplidos que no terminan las obras, como fue el caso de un puente localizado en la vía entre Lebrija y Barranca Bermeja, que nos lo dejaron tirado en el año 2011 y el Invías tuvo que hacer una contratación a través de licitación pública y el puente fue terminado y el pleito sigue. Lo que quiero decir es que la situación del túnel de la línea es una situación similar y por eso pues nos estamos reuniendo con la gente. Nosotros tenemos unos pliegos tipo, tenemos unas premisas que ahora en esta declaratoria de cierta podemos reevaluar. Por ejemplo, nosotros no pagamos anticipos a los contratos de obra pública. La ley lo permite hasta el 50%, pero esta es una política de Invías para los contratos grandes. Podríamos revisar, dar un anticipo al menos del 10%, porque algunas firmas manifestaron que no tenían el recurso financiero porque tenían otros compromisos de proyectos en el país y que necesitaban al menos una porción de anticipo que les permitiera a ellos atender los requerimientos del Invías. Nosotros estamos diciendo que todas las obras se tienen que atender de manera simultánea para poder cumplir con los plazos establecidos en este contrato.
Doctor García, pero entonces eso significa que habría que haber cambio de pliegos para la licitación que usted anuncia mañana, es decir, dejar claro que la responsabilidad ambiental queda totalmente hacia el Invías y no hacia el constructor, y que además se abre la posibilidad del 10%, como usted nos menciona, de anticipo. ¿Esto está en los pliegos?
Entonces, claro, estamos haciendo reuniones desde el día de ayer, porque la ley dice, en caso de que se declare desierta, el INVIAS tiene que indagar cuáles fueron las razones por las cuales se quedó desierta. Nosotros invitamos firmas el día de ayer que manifestaron el interés, como fue el caso de SACIR, de KMC, de CSS Constructores, con concreto, Estima, y de Alvido Hidalgo, la firma de Latinco. De una vez aprovecho este medio, todo contratista que esté interesado en participar en esta nueva licitación que vamos a aperturar el día de mañana, lo invitamos esta tarde para entender por parte de ellos cuáles han sido las razones por las cuales no se animaron a presentarse al proyecto del túnel de la línea. Mañana vamos a tener una reunión con las compañías aseguradoras en horas de la mañana, y en la tarde esperamos nosotros tener publicado nuevamente el prepliego.
Doctor García, ya que usted hace la lista de los constructores que están interesados, yo sí quisiera preguntarle si usted va a tener en cuenta para esta convocatoria que está haciendo los problemas que pueden tener cada uno de estos contratistas. Se lo digo, por ejemplo, porque la firma SACIR en estos momentos tiene un gran problema con puentes colgantes en la vía que es de Málaga, Capitanejo, bueno, el norte de Santander. ¿Usted va a tener en cuenta eso o simplemente los que cumplan los requisitos que entren?
No, yo le comento, lo del tema del puente de la Isgaura en la vía Curos Málaga, en el departamento de Santander, al cual usted hace referencia, ya ese es un problema que se superó. Es un contrato del Fondo de Adaptación a través de la Procuraduría General de la Nación. Hubo también un acompañamiento del Instituto Nacional de Vías, porque nosotros somos los que damos conceptos técnicos al Fondo de Adaptación en lo que tiene que ver con temas de infraestructura vial, y ellos ya nuevamente continuaron con el puente que se espera se entregue el próximo año. Con SACIR acabamos de terminar el tramo 2 y 3 en la vía Lobo Guerrero Buenaventura. Nos fue muy bien en ese contrato y con ellos estamos adelantando hoy en día obras en el puente de Pumarejo.
¿Pero se va a tener o no se va a tener en cuenta ese aspecto con los constructores que usted convoca?
No, claro, nosotros tenemos solamente un veto en el pliego que está referido a los contratistas anteriores por un conflicto de intereses. En ese sentido, cualquier firma que hizo parte de la Unión Temporal Segundo Centenario no puede presentarse a este proyecto. Y tenemos también otra restricción a la firma Odebrecht, que es una firma que todo mundo sabe los problemas enormes que ha generado en el país.
Y doctor García, en caso tal de que usted, después de toda esta convocatoria que está haciendo y de que está cediendo con algunas, digamos, normas en nuestros pliegos, y no se vuelve a presentar nadie en esta segunda licitación, ¿seguimos en el proceso de abrir y de abrir y de abrir hasta que alguien se interese en el tema?
No, nosotros confiamos que con este trabajo que estamos adelantando desde el día de ayer, hoy, y lo que vamos a adelantar con las compañías aseguradoras el día de mañana, tengamos firmas que se presenten el próximo día 6 de junio en el cierre que tenemos del proceso. Por eso es que estamos trabajando con ellos, pues para evitar que haya una nueva declaratoria de desierto. No lo podíamos hacer antes porque pensábamos que sí iban a haber firmas que se presentaran, y porque nosotros tenemos aquí unos pliegos tipos con unas normas muy claras con relación a los temas ambientales, con relación al tema de anticipos. No hay anticipos. Ahora, se declaró desierta. Varias de estas compañías dicen, es necesario poner algo de anticipo. Pensamos que puede hacer el 10%, pero eso, digamos, está por fuera de lo que ha sido la política del Instituto para grandes contratos. Pero bueno, también he pensado que a futuro, cuando se declare otro proyecto desierto, pues tendríamos que tener alguna consideración en ese sentido. Pero mientras no haya declaratorias de desierta, pues entonces seguimos con las mismas políticas que ha traído el Instituto. En este caso, pues es un caso excepcional. Por ejemplo, nos dicen, no podemos realizar la obra en ese tiempo que establece el INVIAS hasta julio del 31 del 2018, si existen unos requerimientos frente a autoridades ambientales, por ejemplo, el tema de los depósitos de escombro, que dilaten 1 o 2 meses el proyecto. Ese riesgo entonces lo vamos a tener que asumir nosotros, en este caso particular. Si hay algún problema con alguna autoridad en términos de la autorización o permisos que se tengan que dar, pues asumimos el riesgo de que la obra se tenga que mover 2 meses más para poder que no caiga ese problema en el contratista. Cosas como esas que no las tenemos para los proyectos normales en el instituto.
Okay, doctora, sí, entonces finalmente ustedes tienen calculados cuáles son las implicaciones de las demoras en este proceso, en esta licitación, después de que el doctor Collins entregara como tal la obra, ¿cuáles son esas implicaciones de las demoras de este proceso?
Bueno, nosotros siempre hemos fijado y queremos que la terminación del túnel se haga en el año 2018 e inclusive en este gobierno. Pero pues hemos tenido ya unos atrasos, inicialmente por vigencias futuras, ahora por esta declaratoria de desierta, mantenemos la fecha del 31 de julio del año entrante para terminar la obra. Tuvimos con esto un retraso del orden de 20 días porque se pensaba adjudicar el 13 de junio y ahora lo vamos a hacer es el 4 de julio. Pero pues esta situación pues es una situación que es ajena, digamos, a nuestra voluntad y tenemos que sacar adelante el proyecto. Yo entiendo que el proyecto es un proyecto muy mediático, es un proyecto que las compañías colombianas y las mismas compañías extranjeras sienten temores y sienten temores en términos de el acompañamiento que ha habido y la mirada de todo el mundo al proyecto, pero nosotros tenemos que superar ese tipo de temores y darle algunas garantías a estos contratistas para que se puedan presentar. Hablan unos que los precios de algunos ítems son muy bajos, pues nosotros vamos a revisar ese tema también, porque entonces ellos dicen que no es lo mismo en un puente iniciar la construcción de voladizos sucesivos, sino o en este caso de continuar unas obras que ya estaban empezadas. Pues tenemos que revisar cada tema de esos, lo estamos haciendo en estos 3 días y esperamos pues que esta vez sí tengamos éxito.
Director, si usted tuviera que hacer una apuesta, y le voy a dar un margen de error generoso, 10% de margen de error, y usted tuviera que hacer una apuesta, ¿usted diría que el túnel de la línea se inaugura cuándo?
Bueno, nosotros tenemos una premisa. ¿Qué nos queda faltando del túnel de la línea? Tenemos en este momento en ejecución 2 contratos. Uno de ellos termina este año, que es la terminación del túnel piloto, en el mes de noviembre de este año. Otro es el intercambiador de Versalles. Tengo que hablar de eso porque el túnel de la línea no es solo el túnel principal, sino todas las obras que van desde Calarcá a Cajamarca. Esa obra está prevista termina en mayo del 2018, pero el contratista va muy bien. Inclusive, si pudiéramos adelantar unos recursos, que lo estamos intentando hacer, podría terminarse la obra este año en el intercambiador de Versalles. Nos falta terminar el túnel principal y unos viaductos y unos túneles, que fue la obra que no pudo terminarse y que falta el 12%. Esa obra, nosotros la calculamos, se puede ejecutar en un periodo de 12 meses. Es decir, que si adjudicamos el 4 de julio y nos tomamos ese mes de julio en trámites de suscripción del contrato, de la parte legal, tendrían 12 meses justos, es decir, hacia julio del año entrante. Pero el túnel no se puede poner a funcionar sin equipos electromecánicos, ya ese contrato lo tenemos, ya está en la etapa de adquisición de los equipos. Podemos hacer un programa de simultaneidad en términos de la instalación con la terminación del principal. Nosotros pensamos, por ejemplo, Julio, yo quiero confesarle, que el túnel principal se podría terminar en 6 meses, la obra en total en 12 meses, pero el túnel principal, que es donde tengo que meter esos equipos electromecánicos, en 6 meses. Yo no sé si podamos lograrlo en el periodo del presidente Santos. Yo quisiera, porque es un esfuerzo muy grande que ha hecho este gobierno, de un contrato que nosotros no licitamos. Recibimos esa herencia y con esa herencia nos tocó trabajar. Entonces, yo pienso en todo lo que quisiera para que fuera este gobierno el que lo entregara. Pero si no fuera posible, por alguna dificultad que surja en el desarrollo de las obras que se van a acometer, por ejemplo, que nos digan que la falla de la Soledad, que está al interior del túnel, que con los estudios y diseños que se tenían, no es posible que esa falla se evite, que haya un cierre y que tengamos que entonces dar un plazo adicional de 2 o 3 meses para atenderlo con otra metodología. Entonces, ¿qué tengo yo en mi mente? Que el año entrante esa obra se pueda entregar para ponerla a operar. si sacamos adelante este proceso de licitación. Yo sé que son muchas las dificultades, yo sé que hay muchos problemas en cada una de esas zonas del túnel, pero también lo he visto, lo he recorrido con las vedurías y puedo pensar que en el trabajo simultáneo de varios puntos, porque no es muy lineal, uno puede atender un puente que falta por terminar y a la vez el siguiente sin que para terminar un puente, tenga que haber actuado en el otro. No, tengo todos los frentes de trabajo, que es lo que estamos exigiéndole a los contratistas, pues podamos sacar adelante la obra el año entrante, ¿cierto? Pero sí, pues obviamente...
Alberto, sí. Me da la impresión que si es poquita plata, él le ha puesto un año. Pero si es poquita plata, si es mucha, ya se va año y medio.
Sí. A ver, Julio, lo que pasa es que, mire, nosotros estamos hablando que nos falta el 12% de un contrato que terminó costando 954 mil millones, el 88%, ¿cierto? El 88% ha valido 954 mil millones de pesos. El 10%, el 12%, a precios de hoy, lo tenemos presupuestado en 249 mil millones de pesos. Entonces, se pueden hacer actividades simultáneas, sí. Hay un contratista que nos manifestó los 105 mil millones de pesos que están previstos para este año, los podría ejecutar inclusive en los 6 meses que quedan faltando de este año una vez empiece la obra, ¿cierto?
Óigame.
Lo que necesita la obra es plata, es decir, revestir el túnel es fácil de hacer. Lo que pasa es que se necesitaba recurso y el contratista anterior no tenía ese recurso, ni nosotros Oígame. Lo podíamos pagar porque ya se le había pagado en el contrato.
Pero mire, ¿no será que hay un grado de atortole grande de parte de los contratistas? Porque es que el túnel tiene como pava.
Sí, lo que yo digo es, primero, hay mucho temor por todo lo que ha pasado recientemente en el país. Entonces, ese tema de que alguien lo cuestionen en el desarrollo de una obra, de pronto ellos aceptan este plazo y en un momento dado se diga que el túnel requerirá 3 meses más por los problemas que se puedan encontrar, entonces pueda quedar en la picota pública esa empresa, la reputación. Yo veo que la gente ve en el túnel una dificultad grande para acometerla. Nosotros, y tiene muchos temores porque las mismas compañías de seguros tampoco le apuestan, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer aquí? Asumir más riesgos. No podríamos nosotros hacer lo que vamos a hacer pasado mañana si no se hubiera declarado la licitación desierta. ¿Qué nos obliga la declaratoria desierta? Que la nación tiene que asumir más riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que tiene que asumir la nación? En el tema, primero, la licencia ambiental, porque ellos dicen que pueden haber muchos requerimientos ambientales de las autoridades que ellos no pudieran poder atender y que entonces se sienten más seguros si es, en este caso, el instituto quien mantiene la licencia a su cargo y ellos lo que hacen es ejecutar las obligaciones ambientales, pero que cualquier sanción que se pudiera presentar en ese caso, pues la tendría que asumir el instituto. ¿Qué riesgos no quieren afrontar? Que el contrato se demore más de 12 meses. ¿Producto de qué? Producto de que no consigan las licencias para los OVNIs a tiempo, producto que hayan algunos sitios al interior del túnel que tengan que tener una mayor atención.
No, está claro. Está claro. Entonces, que ese paella para 30 fuerte.
Susto. Susto, exactamente. Doctor García, muchas gracias. Feliz mañana.
Bueno, a ustedes les agradezco mucho. Que esté muy bien.
Bueno, estamos colgadísimos de todo. Alberto, tema del día.
No hay ningún...